Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. ¿Qué tal, amigas? Qué bueno encontrarnos otra vez en este programa para la mujer. Muy bienvenidas, pónganse cómodas, pónganse... Bueno, si están en su casa, pueden sentarse tranquilamente. Me las imagino con un cafecito, con algo, y como siempre, como dice Natalia, una libreta de anotaciones o algo. ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo estás?
Perfectamente, Sandra. Qué lindo que es encontrarnos con nuestras amigas, porque aparte, uno se imagina como que van llegando ahí de a una, y uno le da la bienvenida, pero... Como pasa cuando los amigos vienen a casa, los amigos se sienten cómodos, no están ahí sentados quietos, no intervienen, piensan, bueno, me las imagino a nuestras amigas también con comentarios, bueno, que no se pueden dar en este momento, pero por supuesto después nos pueden escribir sus reflexiones a raíz de lo que surge de este programa y los temas que tratamos hoy, un tema muy, pero muy importante.
Un tema muy importante, muy delicado, un tema de profundidad. Así que les digo que si se pusieron cómodas, estén atentas porque quizá les toque de cerca por ustedes mismas o por una amiga o por una pariente, alguien que ustedes conocen y que ha estado viviendo esta problemática muy común en nuestro mundo, que es los embarazos interrumpidos, los abortos, situaciones que dejan consecuencias realmente muy, pero muy tristes.
Y de este tema vamos a estar hablando más adelante, Sandra, con una entrevista a Guillermina, así se llama nuestra entrevista de hoy. Pero ahora lo que les propongo, antes de enfrascarnos en un tema que requiere nuestra concentración, es la receta. ¿Por qué? Qué bueno es también reunirse con amigos a comer, por lo menos en estas latitudes del Río de la Plata se acostumbra mucho. Y a veces pasa que tenemos que hacer algo muy rápido y fácil y tiene que salir una buena cantidad porque somos muchos amigos. Bueno, la propuesta es pollo a la sal, no para hipertensos, pero bueno, si somos todos sin hipertensión pueden comer este pollo a la sal porque se hace bien rápido.
Bueno, una tía tengo que siempre hace el pollo a la sal.
Y como queda exquisito.
Mi tía Raquel. Y queda exquisito, es más, es como su comida, ella cocina muy bien muchas cosas, ¿no? Pero el pollo a la sal es como lo distintivo
ahí
de ella,
digamos. Cuando piensa, ¿qué te sale bien? El pollo a la sal. Bueno, le contamos a nuestras amigas que nos escuchan que se hace así. Se pone sal gruesa desparramada en una asadera y el pollo se coloca abierto arriba de la sal. Así, ¿no? Bueno, el pollo lo tenemos que limpiar, por supuesto, sacarle las plumas, las vísceras, todo, dejarlo bien y lo ponemos sobre la sal. Y lo ponemos en el horno sin condimentar. Bueno, así es que se hace. Se pueden poner presas sin que, si no quieren asar un pollo entero, también se puede hacer así. Por ejemplo, ponen sal gruesa en una asadera y 6 muslos de pollo, por ejemplo. Pero esto se pone en el horno y se deja dorar. Así que van a ver qué sabroso queda, qué fácil, porque los jugos van haciendo que se cocine el pollo con la sal, agarre gusto. Queda muy sabroso y es bien fácil, ¿eh? No se pueden quejar.
¿Solo eso?
Solo pollo y sal.
¡Qué bárbaro!
Y económico aparte, no tenemos que... Bueno, se puede hacer un acompañamiento después con arroz, con papas, pero así se hace, nada
más. ¡Qué rico! Bueno, el otro día vi hacer un pescado preparado con mucha sal gruesa también. Así que, bueno, son diferentes ideas, Muy bien, vamos a la música, si te parece. Ya llega Guillermina para poder contarnos el trabajo que ella está haciendo con mujeres. Y bueno, luego sí vamos a poder dejarle nuestros datos porque me imagino que muchas inquietudes van a surgir después de escucharlo.
Recuerdos del ayer vinieron hoy a mí, el seno de mi hogar, donde fui tan feliz, de lo que ahora soy, allí lo aprendí. Padre me enseñó, mi madre me instruyó, el triunfo de un hombre comienza en su vida de hogar. Si destruye sus bases también, lo demás caerá. Lo que le brindes ahora su mañana será. Sé constante en tu lucha, no descuides tu hogar. Sé fiel porque así vencerás.
Tiempo de recibir visitas, tiempo de entrevistas en este programa para la mujer. Un tiempo dedicado realmente a los intereses de las mujeres y una temática que muchas veces nos preocupa. Hemos también grabado otros programas sobre esta temática, pero quizá con otro enfoque. Es lo que sucede con tantas mujeres y su sexualidad, y especialmente con los embarazos no deseados. Es por eso que hemos conocido una joven que tiene quizá estas mismas inquietudes y tiene amor por estas personas y también por los hijos que esperan, estos niños que viven allí en el vientre de una mamá que a lo mejor no los desea o llegó en un momento que no esperaba. Y esta joven que está ahora invitada y aquí en la mesa de Entre Amigas nos va a contar acerca de este ministerio que están haciendo en Uruguay. Se llama Guillermina Espinel. Te damos la bienvenida, Guillermina, a nuestro programa.
Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, me siento muy honrada por estar aquí con ustedes.
¿Cuántos años tenés, Guillermina?
28 recién cumplidos.
Pareces más joven, ¿eh?
Gracias.
¿Te han dicho?
Bastante.
Bueno, porque a mí me llama la atención que ella me cuenta que estudió en Estados Unidos consejería bíblica, que aconseja a las chicas y las mujeres, y pareces una gurisa. Gurisa es un término muy rioplatense, quiere decir una chica, ¿no? Pero bueno, contame un poquito, así las oyentes te conocen, tu capacitación, este tema de la consejería bíblica.
Bueno, gracias a Dios, el Señor me permitió conocerle a Él cuando era muy pequeña. Y bueno, Él guió a mi familia en cierta manera que cuando cumplí 21 años pude ir a estudiar a una universidad cristiana. No necesariamente con la meta de servir al Señor, pero sí de prepararme en un ambiente donde pudiera cultivar mi vida cristiana y crecer en él. Uh-huh. Entonces estudié diseño de interiores como una carrera para volver y, bueno, trabajar, pero el Señor me puso carga en el corazón de estar preparada para su obra. Entonces, como segunda carrera estudié consejería bíblica.
¿En la misma universidad?
En el mismo lugar, en el mismo tiempo, porque es el sistema allí, estudias varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces es una buena ventaja. Uh-huh. Y bueno, sin duda que Dios me está guiando a usar ese entrenamiento.
Hoy vamos a hablar del tema de consejería y tu ministerio en Uruguay, uh-huh, pero un día vamos a hablar de decoración de interiores también, ¿eh?
Bueno, con gusto.
Es un tema que nos interesa, sí, mucho a las mujeres, y nos gusta, uh-huh, tener las casas lindas y es preparadas, verdad, para recibir visitas o para vivir simplemente todo el,
sí,
tiempo.
Y uno puede pensar que una cosa con otra no va de acuerdo, pero mucha gente en decoración tiene muchas oportunidades de hablar con gente y es bueno tener una buena respuesta bíblica para darles, ¿no?
Qué
en cualquier
linda
momento.
Mira qué interesante. Uh-huh. Bueno, contame, hay un ministerio entonces que están haciendo en Uruguay, el país donde se realiza este programa, CEMBIAV, así es el nombre, CEMBIAV, y la sigla significa
Centro Vida Abundante.
Centro Vida Abundante. Uh-huh.
Basado en Juan 10:10b, que Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y creo que resume bien la idea, la visión y la meta de CEMBIAV, ¿no? Que es, ante todo, promover la vida. Uh-huh. Vida espiritual, vida para el alma, a través de Jesucristo, que murió por nosotros y nos perdonó de nuestros pecados y nos da la posibilidad de conocerle y conocer la vida que hay en él. Y bueno, por supuesto, vida física, ¿no? Vida para todo ser humano. Uh-huh. Ya sea en el vientre materno, como fuera, ¿no? Promovemos la vida. Y promovemos la vida de la madre en situación de aborto en crisis, ¿no? Porque a veces una mujer puede pensar que el aborto es una solución y termina arrastrando hasta su propia vida. Uh-huh. Entonces promovemos la vida de todo ser humano.
Bueno, yo quiero felicitarlas primeramente, uh-huh, a vos y tus compañeras, no sé cuánta gente involucrada en el ministerio, uh-huh, porque en un tiempo en el cual la sociedad está pidiendo a gritos y clamando por la muerte, uh-huh, es interesante ver no solamente en Uruguay, sino también en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, donde estudiaste, uh-huh, y en otros, marchas, manifestaciones, uh-huh, multitudes pidiendo a gritos que se aprueben leyes, que aprueben el aborto, uh-huh, u otros mecanismos de muerte para el ser humano, en algunos casos para los bebés, pero en otros casos también.
Es que una consecuencia directa de aprobar el aborto es la eutanasia también. Entonces, hay muchas cosas que van unidas al aborto, no es un hecho aislado, ¿no? Y tiene muchas consecuencias lo que opinemos en cuanto al tema.
Somos realmente testarudos como seres humanos porque muchas veces pedimos nuestra propia destrucción, la pedimos a gritos y pensar que lo que Dios quiere es algo bueno para nuestra vida, es lo que vos decías, ¿no? La vida abundante que Jesús nos quiere dar. ¿Y qué fue lo que te motivó a desarrollar este ministerio enfocado a estas mamás con embarazos no deseados, sean jóvenes o no, pero bueno, en edad de procrear por lo pronto, ¿no?
Sí. Básicamente fue ver las oportunidades que Dios me dio en mi vida, ¿no? Yo tengo la bendición de conocer al Señor desde los 11 años y he experimentado la vida abundante en Cristo. Cuando estuve en la universidad con 5.000 otros jóvenes cristianos disfrutando de una juventud en Cristo, me di cuenta que realmente no hay cosa mejor que vivir en Cristo y para Él. Y cuando volví acá, realmente me entristecía el corazón ver la situación general de la juventud. Y orando en cuanto a eso, Dios mismo abrió la posibilidad de volver a entrenarme en Estados Unidos y continuar mi entrenamiento en consejería en este tema del aborto. Era una posibilidad y yo no cerré esa puerta. Dije, bueno, Señor, si esto es algo que tú estás abriendo, haz claro y bueno, permíteme ir. Y tres semanas después de que recibí ese llamado de una amiga de la universidad, estaba haciendo los cursos en Estados Unidos. Primeramente fui por tres semanas nada más, pero cuando vi lo que era el ministerio, me quedé 2 meses y medio. Y lo que yo vi en ese entrenamiento es que realmente este es un ministerio enfocado a la juventud, porque justamente como tú decís, en edad de tener hijos, en edad de procrear, ¿no? Pero las mujeres a veces tienen una situación en su juventud, pero la acarrean toda la vida con las consecuencias, ¿no? Y sabemos que es así. Entonces, este ministerio es enfocado desde la juventud en adelante. Bien. ¿No? Entonces, fue Dios que me dio carga por la juventud, pero que a veces con música o con deportes o con otro tipo de actividades llegamos al joven, pero lo entretenemos por un rato a veces, porque no llegamos a ver su necesidad. Y este es un ministerio que en ese aspecto toca la necesidad.
Va directo.
Clara. Va directo al problema.
Directo al punto, directo a la llaga, digamos.
Ahí está. No estoy diciendo que otro tipo de ministerios no llegan, por supuesto, y hay que hacerlos. Pero este llega al joven desde su necesidad.
Bien. Vamos a ir, yo te invito a escuchar algo de música. Bueno. Y cuando volvemos, me gustaría que me cuentes algo de esos 2 meses y medio, donde habrás visto muchísimas situaciones.
Ajá.
Y sabrás bien cuáles son las consecuencias, estas que se arrastran toda la vida.
1, 2, 3.
De un tiempo a esta parte hay 2 lucerillos azules que me miran, no sé si me persiguen o me necesitan, solo sé que desde que él apareció en el juego, me parece que yo me he quedado ciego, porque ya no veo a nadie más que a él. No, ya no veo a nadie más que a él. Ovejilla torpe de peculiar andar, siempre que te miro me vuelvo a preguntar cómo ser tu amigo y padre a la vez. Tú tienes un algo vivo, no sé muy bien qué es. De un tiempo a esta parte hay 2 lucerillos azules que me miran, no sé si me persiguen.
Volvemos, amigas, de la pausa musical. Estábamos conversando con Guillermina Espinel y bueno, me estabas contando apuntar a la juventud, apuntar directamente al problema, y a veces un error cometido en la juventud tiene las consecuencias para toda la vida, ¿no?
Verdad, sí. Lo bueno también recalcar es que en Cristo hay perdón, hay restauración y hay una vuelta de esas consecuencias, primero que nada espiritualmente, ¿no? Uh-huh. Pero a veces la propia Biblia nos ayuda a no revertir consecuencias como un aborto, bueno, ese niño ya no va a estar. Pero no tenemos que acarrear con las consecuencias psicológicas, emocionales e incluso algunas físicas que por no saberlas no tomamos cuidado, ¿no? Y me refiero en el punto particular de físico que, bueno, hay relación entre el cáncer de mama y el aborto y que de eso no se habla nada. Entonces, bueno, una mujer informada puede evitar una consecuencia de un aborto, ¿no? Entonces, lo que Cristo ofrece es vida abundante y siempre hay una oportunidad de vida en él.
Una segunda oportunidad, lo que una tanta gente pide, ¿no? Una uh-huh. una oportunidad para empezar de nuevo, algo sí. así, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para empezar de nuevo? Dice tanta gente. Uh-huh. Y bueno, Jesucristo dijo que podemos nacer de nuevo, es empezar de cero, ¿no? Uh-huh. Las consecuencias quedan atrás, quedan en el pasado. Las cosas viejas pasaron, dice la Biblia. Sí. Y bueno, sin duda deben doler, ¿no? Vos habrás estado uh-huh. con muchas cristianas quizá que experimentaron esto. Y el dolor queda siempre, pero la sensación de perdón también está cuando Dios perdona, ¿no?
Exactamente. Ver una mujer que sabe que Dios la perdonó, que está limpia, pura delante de él, sin cuentas uh-huh. pendientes. Sabe que Dios la perdonó, no se va a acordar más de sus pecados, sino que ve a Cristo en ella, puede seguir su vida y ser útil a Dios. Y eso es lo que nosotros también estamos proclamando en un sentido. Dios puede dar restauración para traernos al lugar de utilidad a Él. Uh-huh. Esa es quizás la tragedia más grande de los pecados en cuanto a nuestra sexualidad, que a veces arruinan o nuestro testimonio o nosotros mismos nos encarrilamos por un camino de oscuridad y no vemos el perdón de Dios para poder volver a Él y ser útiles a Él, ¿no?
Como que nos parece, esto Dios no nos puede perdonar,
exactamente,
algo así.
Exactamente, y es muy común que las mujeres que han experimentado un aborto, luego ellas mismas crean paredes carcelarias, ¿no? Yo no puedo esto, yo no puedo el otro, yo hice esto, soy una mala persona, y bueno, obviamente Satanás usa eso para decir, bueno, vos hiciste esto y ¿quién te va a escuchar? Pero no, Dios promete el perdón y Dios promete restauración. Uh-huh. Y yo, bueno, experimenté eso de primera mano, ¿no? Y es maravilloso ver mujeres restauradas y de utilidad. De hecho, una de las mejores directoras que tuve como entrenadoras era una mujer restaurada. Ella tuvo un aborto de adolescente siendo creyente. Se apartó en la adolescencia, como muchas veces pasa, y 10 años después no podía con su vida, ¿no? Fue a uno de estos centros de ayuda donde yo me entrené. Allí ella hizo un curso de post-aborto, donde desde la Biblia le enseñaron acerca del perdón y restauración en Dios, y hoy por hoy es directora de un centro y ayuda a mujeres a optar por la vida y aconseja a chicas, ¿no? Entonces hay restauración, hay perdón. Y un pecado del pasado no tiene que arruinarnos de por vida para nuestra utilidad a Dios.
Uh-huh. Bien interesante. Eso justamente uh-huh. te quería preguntar en esa experiencia en Estados uh-huh. Unidos. Más que me detalles las miserias que puedas haber escuchado de las uh-huh. tragedias o las cosas que las mujeres te pueden haber contado, que me cuentes eso. ¿Cuántas mujeres encontraron a Jesucristo y qué experimentaban al encontrar la esperanza uh-huh. en un tiempo de consejería?
Bueno, tuve personalmente la oportunidad de guiar a una de estas mujeres a Cristo. Realmente son nuevas criaturas, ¿no? Y bueno, con la ayuda de la palabra de Dios pueden ver la vida totalmente diferente. Hay propósito en la vida. Sabemos que tenemos un gran propósito, ¿no? Que es dar gloria a Dios, hablar a los demás de Cristo. Hay mujeres que por primera vez encuentran eso. Uh-huh. Es interesante también que muchas mujeres creyendo ser cristianas encuentran a Cristo en una crisis, ¿no? Entonces es muy lindo ver eso, que a veces uno puede pensar, bueno, yo era buena, yo crecí en este hogar, yo hice esto o el otro, pero a través de mi crisis me di cuenta que faltaba, era pecadora, y que esto Dios no me lo va a perdonar. No, sí, Dios lo va a perdonar porque Cristo murió en nuestro lugar.
Y Él ya sabía nuestras faltas.
Y ya sabía, todas. Y las perdona todas.
Queda muy poquito tiempo, pero te quería preguntar, una mujer que nos esté escuchando, que quizá esté pasando por esta situación, está embarazada, no sabe qué hacer, ¿a quién recurrir? ¿A qué es lo que aconsejarías? Bueno, con tu experiencia como consejera cristiana, ¿a alguien de confianza? ¿Tiene que ser un médico, un pastor? ¿Todos los pastores están preparados para recibir una persona? O vamos a hablar también de aquellas que ya hicieron el aborto y que... Sí. Y que, bueno, están escuchando y dicen, y ahora yo, bárbaro, la consejería, pero ¿y a dónde voy a pedir ayuda?
Lo primero que les diría es que, bueno, traten de buscar a alguien creyente, ¿no? No sé si todas sabrían dónde ir a buscar una persona creyente, pero sin duda que vayan a alguien que les pueda aconsejar y ayudar de la palabra de Dios. En muchas ciudades, en muchos lugares, hay centros de ayuda como Senviab. En un futuro va a haber aquí en Uruguay. Por lo menos tengo entendido que en Bolivia, en Perú, hay centros. Muchas veces se conocen como centros pro vida, centro de ayuda en el embarazo. Buscar un lugar así sería una buena opción. Si no, ir a una iglesia y, bueno, buscar una mujer en esa iglesia que pudiera ayudarla de la palabra de Dios. En cuanto a un médico, si alguien está pensando en hacer un aborto, que se informen realmente de lo que es un aborto. No se habla de las consecuencias físicas para la madre, y en muchos casos, no son pocos, pero en varios casos, una complicación del aborto puede dejar secuelas de por vida o la propia muerte. Entonces, siempre el consejo de un doctor es algo apropiado en estos casos. Pero creo que si no hay alguien específicamente preparado, cualquier persona que tenga a Dios en su vida, al menos va a poder ser un apoyo en oración y en buscar la voluntad de Dios. La mujer que hizo el entrenamiento de aborto que yo hice no tenía a nadie. Y ella misma empezó a buscar en la Biblia qué decía Dios de la vida, de la muerte y del aborto. Y ella misma hizo el estudio que hoy por hoy es el que se enseña a las mujeres en el curso que yo recibí. Entonces, la Biblia es la respuesta. Si no pueden encontrar a nadie, pidan a Dios que las ayude, que les permita ver, a Cristo y lo que Cristo hizo por ellas. Y bueno, Dios es capaz, ¿no? Dios nos usa, pero Él mismo es el que nos enseña todas las cosas.
Quería terminar con estos datos, ¿no? 210 millones de vidas humanas son concebidas en el mundo cada año. Los niños no nacidos son el grupo escondido más grande en el mundo. A nivel mundial se realizan 46 millones de abortos cada año, lo que equivale a 3 abortos cada 2 segundos. Los niños no nacidos constituyen el grupo más perseguido en el mundo entero. Y hay otros datos, como que en Brasil hay 4 millones de abortos anualmente, en Guyana 53% de los embarazos terminan en aborto, en Japón hay 343.000 cada año, en fin, y siguen los datos, pero hay esperanza, eso es lo más importante. La esperanza está en la palabra de Dios, como nos decía Guillermina, haya un grupo o no a donde recurrir, buscar en la Biblia la esperanza. Dios está a favor de la vida y quiere lo mejor para nosotros y para ese hijo que estás esperando. Y si ya ese hijo no está, también quiere darte una nueva oportunidad. Muchas gracias, Guillermina.
Muchas gracias a ustedes.
Fue un gusto estar contigo en este rato. Y bueno, queremos saber cómo sigues en Viab.
Bueno, oren por nosotros porque, bueno, lo necesitamos y, bueno, vamos a estar muy agradecidos por eso.
A verte en los detalles y en cada milagro que tú haces, tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Que separe nuestro
cambio demostraste que a los tuyos nunca...
Bueno, amigas, tenemos que despedirnos, el tiempo ha pasado. Bien interesante la charla con Guillermina y sobre todo provechosa para nosotras, para saber cómo enfrentar situaciones, pero tal vez hay alguna amiga que pasó por esto, y qué importante cuando pasamos por momentos difíciles es tener un abrazo tangible y divino. Así se llama este poema con el que nos despedimos, que lo escribe Patricia, que es de Perú. Dice: sentí un abrazo tangible cuando mi alma luchaba con las sombras. Se había apagado el gozo, la tristeza pugnaba por prevalecer y no tenía fuerzas para combatirla. Entonces, el calor de otro ser se aproximó a mí. Miré con ojos cansados a una mujer bondadosa, tan alta que pensé que jamás podría alcanzar esa estatura. Pero ella descendió hacia mí para decirme que podía no solo interpretar mi angustia y necesidad, sino sentirla y estar. Por eso a mi lado, abrigóme con su cariño en el frío de la prueba. Y su abrazo real, tangible, empezó a disipar las sombras. Señor, gracias por abrazarme una y otra vez a través de ella. Gracias porque sentí tu abrazo divino cuando más lo precisaba, muy tangible. Y termina con una oración diciendo: amado Padre, con el consuelo que recibo de ti, ayúdame a consolar a los que sufren.
Y ese es nuestro anhelo, que en este programa, bueno, poder alcanzar un abrazo cálido a aquellas amigas que han vivido una situación así o a aquellas que están pensando tomar una decisión tan triste. Que podamos ser sus amigas, que podamos ser en quienes puedan confiar, y por eso les dejamos nuestros datos para que, bueno, puedan comunicarse con nosotros cuando quieran.
Por medio de una carta es muy fácil, tienen que escribir a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, o también por correo electrónico a través de la dirección entreamigas@llamadaweb.com. Y si quieren compartir estos materiales, los encuentran en www.llamadaweb.com.
Así es, amigas, que Dios les bendiga. Nos encontramos en el próximo programa.